de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
11:03. Nos acompaña el Café Miró, el café más rico de Bolívar. Lo vas a encontrar en Miró, ahí al lado del Cine Avenida. Por eso es el que nosotros elegimos y te convidamos a hacer lo propio. Además, lo vas a poder acompañar con delicias dulces que no vas a encontrar en ningún otro café de Bolívar hoy. Además de las medialunas dulces y saladas que sí hay en cualquier café, hay otras opciones en Miró. Por eso nosotros lo hemos incorporado a nuestro andar cotidiano y te invitamos a que hagas lo propio. Rico a la mañana, rico a la tarde. A la mañana Rochi, a la tarde Valentina, las dos han aprendido muy bien a hacer el café y por eso le sale como le sale y por eso está bueno el café, no solo por el ámbito café, sino porque está rico como tiene que ser. Miró te espera todos los días a partir de las 7 de la mañana. También nos acompaña la doctora Marcela Marchetti, médica clínica que atiende en Belgrano 167. Decíamos que Miró está al lado del cine y adentro del cine, porque está muchas horas adentro, está Ariel Dadante, pero lo han premiado por eso, o sea que no ha sido en vano estar, como dijo él, con esos horarios raros los fines de semana, dejando a su familia en casa y yéndose a proyectar películas, a veces jornadas muy largas, porque en el marco de la 10ª edición del Festival de Cine Argentino Leonardo Fabio, que finalizó el sábado pasado, a Ariel le fue entregado un reconocimiento por sus 10 años interrumpidos como proyectorista de la avenida desde que la sala reabrió bajo gestión municipal en el inolvidable octubre del 2013. Un premio que me parece no esperaba, me parece que nada de lo que pasó ahí él sabía que iba a suceder. Ari, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
¿Sabía que te iban a dar ese premio?
Imaginé que iba a haber una especie de reconocimiento por los 10 años desde que abrió el cine que estoy yo ahí, de todo el staff que empezó, el único que continuó fui yo. Imaginé que iba a haber un reconocimiento.
Olfateaste algo.
Un diploma, sí, vi parientes que no veía hacía mucho.
Ah, ese es otro también. Claro.
Pero bueno, viste, una vez se hace la vista, dice, qué lindo que vinieron. Pero claro. Bueno, imaginé que iba a haber algo.
Qué bueno que a nueva gente le interesa el festival.
Claro, buenísimo, es que yo, muy bien, me alegro, buenísimo abrirle las puertas a todo el mundo.
Sí.
Pensé que iba a haber una especie de reconocimiento, un diploma, ¿por qué no? Que hubiese estado perfecto también. Pero cuando Nadia toma el micrófono y empieza, voy a decir unas palabras, digo yo, cuando empieza que la luz, digo yo, esto se viene y yo me quiebro muy fácil. Me quiebro muy fácil y me quebré.
Soy de lágrimas fácil.
Soy de lágrimas fácil.
¿Es así?
Es verdad, sí, yo me emociono mucho. A mí el cine y las series, hay canciones también que no tengo problema, lloro, me hacen llorar. Yo te puedo decir, yo hablo mucho de estos temas porque el tema de llorar a mucha gente me mira diciendo, ¿estás llorando con ET? Yo lloro con ET, es el día de hoy que sigo llorando con ET. Lloro con Cinema Paradiso. Hay cosas que me movilizan a un nivel, películas que obviamente vi cientos de veces, pero ya el solo hecho de escuchar la música me lleva a otro lugar.
¿Con canciones no te pasa?
Sí, con algunas puede ser, me llega, pero a mí el tema de la combinación imagen y música es como que...
Es lo tuyo, que te puede.
Sí, es el día de hoy que yo no puedo dejar de ver ET y sé que en algún punto, en algunas escenas, voy a llorar. Y la vi de atrás para adelante.
¿Sabés quién era muy llorón con el cine? Cortázar.
Mira, gracias por traerme.
Lo he escuchado relatar que era un tipo que iba al cine y salía disimulando la cara. Decía,
claro.
Disimulando la cara, medio llorando.
Es que es raro, no es algo normal. Yo he llorado con finales de series que he continuado, que he visto durante... Antes las temporadas eran mucho más largas que ahora.
Sí.
Y he visto, soy fanático, todo el mundo sabe, los Expedientes X. Y yo en la novena temporada, cuando termina, yo lloré. Decís, Expedientes X, sí.
¿Con cuál otra? A ver.
Y con muchos capítulos de Grey's Anatomy, que ya lleva como 18, 19 temporadas, hay capítulos que decís, pobre, se está muriendo el protagonista. Decís, ¿cómo no vas a llorar? Es un tipo que lo conozco hace 12 años.
Es tu amigo.
Claro.
Es tu amigo hace 12 años.
Me acompañaste toda la semana, ¿cómo no me voy a emocionar? Se me está yendo. Pero...
Escúchame, Ari, te voy a meter en la consigna. Dale. Que estamos trabajando en estos episodios de Fuga. ¿Cuál es tu serie favorita de todos los tiempos?
Los Expedientes Secretos X.
Bien, otra, decime, la segunda.
La segunda, tengo muchas. Bueno, a ver, de las últimas, bueno, Breaking Bad.
Bien, ahí está. Pero
de los mismos, hay creadores de los expedientes pasaron para... Sí. Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad, era escritor y guionista de los Expedientes Secretos X.
¿Y los Expedientes Secretos X es tu favorita?
Sí.
¿Así? Sí. Claramente lo tenés. ¿Por qué?
Llegó en un momento, en el año 93, cuando se estrena el primer capítulo, igual llega en el 95 en Telefe. Yo vi el, no empecé por el primero, porque encima iban desordenados. Antes, para los que no saben, no había maratones. Uno tenía que esperar semana a semana los capítulos.
Tuvo que venir Tinelli, ¿ves? Para hacer el maratón.
Claro.
Bueno, otro aporte de otro Tinelli aporte. A la cultura.
Maratonear series. Sí. Y me recuerdo estar en la casa de mis abuelos, y a las 9 de la noche en Telefe arrancó una serie con dos agentes del FBI que investigaban casos paranormales. Y me acuerdo que era una, el primer capítulo que yo vi transcurría en un bosque con unos insectos y que convertían a la gente en orugas, por decirlo de una forma, y quedé enloquecido. Ya empecé a buscar en esa época, 95, que más o menos 94, era muy difícil buscar algo. Y ahí es como que me empecé a interiorizar un poquito más, que eran los Expedientes X, empecé a buscar en diarios y eso, y me enganché hasta el día de hoy.
Creo que esa serie está disponible en alguna plataforma, ¿no?
En Star Más.
En Star Más.
Star Más está completa. Ajá. Están las 11 temporadas y dos películas.
Yo, ¿sabes cuál recuerdo que veía? Acá no la nombra nadie. Hemos tenido 80 respuestas, 81 con la de Ari, que ha sido medio compulsiva porque le hemos preguntado. A los demás los hemos invitado. Bueno, recuerdo una que no fue nombrada acá. La recuerdo porque justo estaba esa hora. Los domingos a la tarde, vos que mencionaste en la casa de tus abuelos. Yo recuerdo en la casa de mi abuela que los domingos a la tarde, durante algún tiempo, capaz que fueron meses, pero en mi memoria fue más tiempo, veía a través de Canal 8 de Mar del Plata.
La repetidora, sí.
Creo que era domingo 6 de la tarde. O por ahí a las 4 o a las 5, por ahí.
Sí,
a veces
en ese franja.
Cambiaban el horario. Dos tipos audaces. Con Tony Curtis y Roger Moore.
No, claro, pero eso ya era una repetición de la repetición.
Y yo llegué, esperaba esa, llegué en algún momento.
Es como el zorro ahora.
Claro, en algún momento llegué a esperar esa serie, ¿no?
Sí.
Que recuerdo poco, la verdad.
Sí, yo la verdad
recuerdo
no.
Recuerdo que la esperaba.
Sí, yo desde muy chico, desde muy chico, que a mí el cine y la televisión es como las series, las películas me marcaron. Yo. Me salió muy cordobés, me marcaron. Recuerdo mucho desde... Yo tenía doble escolaridad en la escuela 40, cuando yo fui a la escuela 40 en la primaria, y tenías la chance, o sea, hacía de 8 a 4. Y tenía la chance de almorzar en la escuela o no. Iba en bicicleta a la escuela, porque me quedaba cerca. Pero yo todos los mediodías me iba a mi casa porque había una serie. Yo terminaba la escuela, me iba y veía la serie y volvía a la escuela. Veía el Gran Héroe Americano. El Gran Héroe Americano se llamaba.
Sí, que qué buena cortina tenía esa,
tremenda,
esa serie.
Tremenda, muy buena cortina.
Qué buena cortina tenía, me quedó ese recuerdo.
Yo consumía...
Era un tipo que volaba.
Exactamente.
Obviamente.
Claro, era un tipo, un profesor de secundaria que se encuentra con una nave extraterrestre que le deja un traje con instrucciones de cómo usarlo. Él pierde las instrucciones y entonces no sabe cómo usarlo. Y eso es lo más gracioso de la serie.
Claro,
Tiene que aprender a usar los poderes que le da el traje.
Un tipo absolutamente común.
Profesor de secundaria.
Hasta gris. Sí. Que vuela, que incorpora esa.
Exactamente,
¿no?
El Gran Héroe Americano.
Ese dote.
Yo veía mucho, A ver, había poca tele en su momento, o sea, poco rango horario. Era el famoso canal con la teclita, tac, 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 que eran 13 canales.
Claro.
Blanco y negro, después un poquito más adelante color. Pero yo veía desde Brigada, Los Duques de Hazard, más tarde a veces mis viejos me dejaban ver Dinastía en su momento, Dallas.
Dallas y Dinastía competían, eran
ahí,
las dos
cabeza
muchísimo
cabeza,
éxito.
Pero
el mismo tipo de serie.
El Lobo del Aire.
Chips estaría.
Chips, Lobo del Aire, El Auto Fantástico.
Claro, claro. Matt Houston había una que
claro,
me gustaba. Magnum.
Magnum,
Magnum
44,
Tom Selleck.
Sí. Él agarra a Magnum y rechaza a Indiana Jones. Él iba a ser de Indiana Jones.
Un visionario. Lo hemos dicho acá.
Lo hemos dicho,
y yo dije lo mismo, me acuerdo. ¿Cómo nos repetimos?
Bueno, sí. Pero...
Un visionario,
Tom. Es Tom Selleck, no es que le fue mal.
Claro.
Le fue muy bien en la serie.
Ahora, vos me has dicho y obviamente eso encima ahora tiene un premio, ¿no? que siendo cinéfilo como sos, y como has sido toda la vida desde pibe, consumidor de series, de cine y demás, terminar de proyectorista del cine de tu pueblo, sí, del cine al que ibas como espectador, es un sueño, ¿no? Porque en vez, sí, de trabajar de otra cosa, trabajar de proyectorista de cine
es
el sueño del pibe para un tipo como vos.
Tuve la suerte de poder entrar en uno de, me recuerdo, en una de las felicitaciones que me mandaron, decía: felicitaciones por haber aguantado 10 años. Yo no aguanté 10 años. No es que yo aguanté.
No terminás de sentir que estás laburando.
No, yo no es que aguanté en un laburo 10 años. Yo realmente disfruto cada vez que voy. Cada vez que voy, disfruto estar en la cabina, disfruto estar en el cine, disfruto estar con mis compañeros también, con todos los que pasaron, con los que están ahora. Yo la paso bien, me gusta el ambiente, me gusta el cine. Hablar de cine con otras personas no es normal tampoco. Yo antes de entrar a trabajar al cine trabajaba en Fundación Favaloro. Nada que ver, o sea, era una...
Ahí sí aguantabas.
Ahí sí aguantaba, había que pagar el alquiler y no me quedaba otra. Y el laburo era, no era, aguanté 3 años y medio, no es que tampoco, dije, bueno. No, pero también disfrutaba, yo no tengo problema. Pero antes de Favaloro trabajé 12, casi 13 años en Blockbuster. También, obviamente, relacionado al cine, bueno, a las películas, era, eso claro, era...
Eso,
ahí
eso
era,
sí lo habrás disfrutado.
A eso lo disfrutaba todos los días también, porque... tenía momentos donde la gente decía: ¿me recomendás una película? Y yo, sí, vamos, ya arrancaba. Y...
Con los buenos de Blockbuster.
Con los buenos de Blockbuster.
Pero el laburo en sí estaba bueno.
A mí me encantaba estar rodeado de pelis. Me encanta.
Ahora, este premio, este reconocimiento a tus 10 años ininterrumpidos como proyectorista de La Avenida, ¿qué te provocó? ¿En quiénes pensaste? ¿En qué pensaste más allá o dentro de esas lágrimas que te embargaron, que no podías comenzar a hablar hasta que, bueno, hasta que rápidamente largué, saliste a flote, claro?
Sí, sí,
lloraste un poco, dijiste soy llorón y arrancaste.
Y arranqué.
¿Qué se te vino a la cabeza? ¿Qué te pasó por el cuerpo, por la cabeza?
Y me emocionó el hecho de primero el reconocimiento por estar al frente de la cabina de proyección 10 años, más allá de que tuve compañeros, Cristian, Diego y Pablo, que la verdad también me ayudaron un montón. Y a mí, cuando vos decís 10 años, es un montón. Yo tenía 37 años cuando entré y pasó mucho. Tuve un hijo en el medio. La familia, obviamente, es un apoyo muy grande, porque sin ellos yo no podría hacer un montón de cosas que hago. Yo a veces entro a las 4 de la tarde y me voy a la 1, 2 de la mañana.
Y estamos hablando de los fines de semana.
Fines, o sea, de semana, sábado, domingo.
Habrá que resolver qué hacer con ciertos cumpleaños, con ciertas fiestas, con ciertas reuniones, sí, familiares, que vos tenés que o no ir o buscar pedir a alguien que te reemplace.
Exactamente, que tampoco es fácil.
Explicarle a tu familia: mira, no puedo, y te lo tendrán que entender.
Sí, 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 me ha pasado mucho, y la verdad que bancar eso es muy importante para mí, porque ellos entienden la pasión que yo tengo por lo que hago.
En otro laburo andarías renegado, capaz.
Andaría renegado, yo me toca guardia de algún lado y digo, qué garrón, claro. Pero bueno. Y me pasó mucho, me pasaron compañeros que estuvieron, y la verdad que fueron 10 años, es un montón, pasó mucha gente, y la emoción también me invadió por el lado de decir, loco, soy proyectorista de un cine al que yo venía cuando era chico. Veía los continuados de los miércoles, recuerdo haber visto la última película que yo vi en el cine antes que cerrara, o por lo menos que yo me fuera, era Arma Mortal 2.
Sí.
Fue la última que yo vi, recuerdo haber visto Arma Mortal 2 en el cine. Y de golpe estar en la cabina y es una se moviliza un montón de cosas. Yo, la cabina es casi como mi casa, tengo afiches por todos lados pegados, desde el de Cinema Paradiso para abajo tengo un montón de afiches de películas que a mí me gustan y de series que a mí me gustan, y siento como que estoy en el lugar que tengo que estar. La verdad que...
El que elegirías.
Sí, 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 yo podía elegir, sí. Me gusta hacer cine también, he tenido la posibilidad.
Eso te iba a preguntar, vos te formaste como realizador.
Yo
también
me formé como realizador, sí.
¿Nunca te dio por volcarte hacia la rama de la realización?
No sé
si decir cineasta, porque suena un poco pomposo.
Sí.
No, pero cineasta, realizar películas, realizar cortos, ¿nunca te fue por ahí el interés?
Pude cumplir mi sueño de dirigir un corto en cuando vivía en Capital con otras personas, con otros chicos que teníamos una especie de productora. Logramos hacer varias cosas. Yo dirigí uno, está subido en Facebook hace muchos años, recuerdo, que llegó a competir un corto que se llama Día Común, Lo escribí, lo dirigí yo. Y recuerdo que llegó en un momento, había competencias en Telefe de cortometrajes, habían hecho, y logramos a llegar a unas instancias, lo presentamos en un teatro y todo, lo conducía Axel Kuchevaski, sí, al concurso, y llegamos a estar entre los 10, pero después no ganamos. Y me quedó siempre las ganas, pero después se va complicando la vida, te va llevando por otro camino, y sí, decís, bueno, necesito cierta estabilidad para pagar un sueldo, para poder vivir, y nunca despunté el vicio de poder hacer cosas con los chicos los fines de semana, de filmar y rodar. Y después, una vez que estuve acá en Bolívar, cuando yo me vuelvo en el 2013, volví yo en junio, y en julio, y en octubre se inaugura el cine.
Te estaban esperando para abrir.
Me estaban esperando. Y después, nada, con las producciones de Bolívar, de la mano de Pablo y eso, ahí es como que entendía que él sabía que yo había estudiado cine. Entonces me dio la posibilidad, y la verdad laburé mucho acá en producciones que me encantaron. Y es el día de hoy que también me siento muy cómodo filmando. Me gusta. O sea, todo lo que tenga que relacionar con el cine es algo que me apasiona. Yo, desde muy chico, recuerdo mi viejo me compraba el diario Clarín los jueves, porque eran los días que salían los estrenos. Es el día de hoy. La cartelera que se estrenaba. Y yo tenía carpetas donde recortaba las películas, las iba pegando, iba armando día por jueves qué películas se iban estrenando.
¿Tenés todavía esas carpetas?
Sabes que no sé si las tengo. Quizás mi vieja las puede llegar a tener.
Claro, por ahí deben estar.
Por ahí deben
esas
estar.
Cosas cuesta tirarlas.
Sí, pero
ocupan lugar también, ¿no? Viste que
ese es el tema. Bueno,
el
por otro
papel
lado,
hoy
y el papel es complicado. Yo colecciono películas encima también. Me gusta coleccionar películas desde muy chico, desde que entré a trabajar a Blockbuster. Miento, mi viejo también me regaló, me acuerdo que coleccionaba VHS.
Sí, el viejo VHS,
desde la famosa Tango Feroz, Caballos Salvajes, que salían en diarios, en revistas, pero eso ya no las tengo. Pero sí tengo una joyita que es Duro de Matar en VHS, tengo Rocky en VHS, Indiana Jones y La Última Cruzada en VHS, tengo
claro,
algunos VHS que me han quedado.
La desprestigiada Rocky, que la primera entrega es una buena película.
Es una gran película.
La primera, sí, es una muy buena película.
Una buena,
¿no?,
película.
Con guión de Stallone, protagónico de Stallone.
Hay una historia
hermosa. Bueno, ya la caricatura, digamos que
se la... Sí.
Arruina o tiende a arruinar el arte, pero qué sé yo.
Pero no son tan malas como otras, ¿eh? No es que se
claro,
fue una saga que fue fallando.
Claro.
Pero bueno, a mí, como te digo, estar en el cine, trabajar en el cine es como que nada, me apasiona, y la verdad el reconocimiento es un montón.
¿Qué te dieron?
Me dieron una placa donde en reconocimiento a la labor ininterrumpida en el cine. Y yo estoy feliz y agradezco todo este reconocimiento y las palabras de Nadia, que ella las publicó en su Instagram y en su Facebook también. Y cada vez, no las puedo volver a leer porque me emociono, como te digo siempre. Leo las palabras de Nadia, que
sí,
la verdad es una gran compañera. Y la verdad son todos grandes compañeros.
Nadia Noemí para nosotros acá.
¿Eh?
Nadia Noemí.
Nadia Noemí, exactamente.
Sí.
Nadia Noemí. Todos compañeros, desde Flor, Yamile, Juan, Sarita. La verdad es que son todos grandes compañeros que nos bancamos entre todos. Tampoco somos muchos en el cine, y así todos podemos, cuando pasa algo nos podemos cubrir, y el cine sigue funcionando, gracias a Dios. El cine funciona porque todos le ponemos mucho corazón y la verdad que muchas ganas.
Aquí se comunica... Analía Pichirilo dice: escuchándolos recordar las series de antaño, me dieron ganas de votar por Columbo.
Uf.
Como su serie favorita de todos los tiempos. Cada episodio era una breve peli, y Peter Falk insuperable. Sí, una gran serie también, Columbo, ¿no?
Columbo
tuvo sus particularidades.
Tuvo tres capítulos dirigidos por Spielberg.
Ah, mira,
Ahí arrancó.
Bueno, acá uno podría votar por votar, ¿no? Una manera de decir. Por Montalbano también, ¿no? Que tiene
claro,
unos libretos
sí,
muy sólidos, y está sí, también muy bien llevada a escena. Pablo Villanueva dice: tremenda Columbo, ni la recordaba, estamos viejos, dice. Bueno, y sí, la verdad que...
Sobre todo lleno de
la
papelitos.
La única verdad es la realidad, dijo el poeta Juan Perón. Bueno, la única verdad es que cada vez nos vamos poniendo más viejos todos, ¿no?
Es así. Cuando te dicen los 90, decís, acá nomás, no, hace 30 años de los 90.
Claro. Yo creo que podemos incorporar, si me acaba de ocurrir, para arruinarle la mañana de sábado a Jorge, le vamos a pedir la canción que identifica Breaking Bad, es la que queda, Jorge. Breaking Bad, tenemos por ahí la canción identificatoria de Breaking Bad, serie que no sé si fue la más, vamos a decirlo así, votada. A ver, ahí la tenemos,
la cortina.
Bueno, esta es la serie Breaking Bad que se anuncia de esta manera, ¿no? Y que esta sí está disponible en Netflix, son 6 temporadas, ya célebre, sí. ya una serie de culto, ¿no? Que te gustó.
Sí, es una gran serie.
Dijiste que de las de ahora es la que más te gusta.
Sí.
Llamémoslo así, de las de ahora.
De las de ahora, sí. Yo tengo muchas series, 24, me encanta la serie 24 que está en tiempo real con Kiefer Sutherland. Haciendo de Jack Bauer, un policía que tenía que resolver todo en 24 horas. Pues de ahí el nombre de la serie. Sí, tremenda, sí. Serie. Tremenda. Pero ahí yo
bueno, puedo mirá, seguir. Vamos a completar, ya que estamos en la consigna, adelantamos un segmento, porque lo tenemos a Ari acá, es un lujito tenerlo, ¿no? Entonces vamos a completar. Darío Baldovino, vos cuando te guste levantame un dedo así.
Dale.
Dice Friends, Historia del Crimen y Los Simuladores.
Sí.
Miriam Assi, Lost, Got o GOT. Hasta ahora levantó el dedo una sola vez, ¿eh?
No, Lost lo acepto hasta la tercera temporada.
Con Lost y con Friends, sí, sí. Levantó el dedo ahí. A ver acá qué haces. Verónica Badosa dice, no hay serie como Mad Men. Levantó.
Sí. Tiene razón, Vero.
Tierra Sombero. Bueno, Enrique Carlos Vázquez, el afamado coafer, ¿lo tenés a Enrique Carlos?
Sí, lo tengo.
Bueno, Friend dice, sí. Ya había levantado el dedo, Los Simuladores dice Susana Fittipaldi, Martín Aguirre dice sin ninguna duda Los Simuladores.
Pa, muy bien.
Ahora sí, antes de que los metan presos, yo me acerco y los felicito, a vos te mandaron a la selva, al otro salame a un manicomio, son unos fenómenos, déjame de joder, dice, bueno.
Bueno, están de parabienes los fans de Simuladores, ya se viene la peli el año que viene, o el otro quizás, hay que ver.
Carolina Lopardo, Friends, ya sabemos que le gustó Friends a Ari. Y agrega, Carito, Game of Thrones.
No la vi.
No la vio, mira, una que no vio.
No vi Game of Thrones.
Y esto es noticia. Ana Laura González, Doctor House o Doctor House.
Muy bien, sí.
¿Levantamos dedo ahí?
Sí, levantamos.
Marcelo Martínez, la versión de Sherlock de la BBC.
Sí, no la vi tampoco. Están en muchas.
Mirá,
es larguísima, Sherlock. Hablando de series largas.
Subconsigna dentro de la consigna. Mención en series que no ha visto Ariel Dadán. Day Gómez. Este es larguísimo el título. How to Get Away with Murder.
Sí, claro, es como una especie de de la continuación, no, es como Friends, pero más nueva.
Súper recomendable. ¿Qué
súper recomendable?
Levantamos el dedo ahí.
Sí, está muy bien. Es una buena, una sitcom.
Bien, Mechi Salvo dice Lost, ya había levantado el dedo, y acá te quiero ver.
A ver.
Porque Mechi Salvo menciona otras dos series como sus favoritas de todos los tiempos.
Sí.
Outlander.
Sí, está muy bien Outlander.
Levantamos.
Sí. Levanto el dedo.
Y acá, bueno, Dark.
Dark, complicada, pero sí, es una gran serie.
Levantamos el dedo.
Levantamos.
A pesar de la segunda temporada.
Y hay que darle un cierre.
Porque si fuera la primera, es más fácil, sí. Levantamos las dos manos, capaz.
Claro, sí, ¿no? Sí, pero tenés que darle un cierre. Viste que los finales de series es complicado poner a contentos a todos. Game of Thrones armó un gran problema.
¿Y sí, Lost?
Y Lost voy a contar algo, que siempre aburro a la gente con esto, pero en el 2007, como está pasando ahora, hubo un paro de guionistas.
Sí.
Muy grande. A Lost la agarra en la tercera temporada. A partir de ahí, los capítulos empiezan a desmejorar de una manera tremenda.
Sí, los escribía Luis Barrio Nuevo, el sindicalista.
Claro, algo así. Desmejoraron muchísimo. Creo que ahí fue donde Lost, lamentablemente, empieza a perder prestigio. cierra y el final que dejó contentos a todos, y no, obviamente. El único final que deja contentos a muchos de series que yo veía es Breaking Bad. Tiene un gran final, tiene un gran cierre.
Tiene un gran final, sí.
Tiene un gran final, cosa que uno no está acostumbrado. Hasta los Expedientes X para mí no me gustó el final,
Pero no va a faltar quien lo acuse de efectista al final o de cuasi pochoclero.
Termina bien.
A mí me encantó la serie.
Termina muy bien. Termina muy bien.
Claro.
Termina muy bien.
Acá se presenta otra especie de subconsigna. Disuadir a un tipo que tiene dudas sobre una serie.
Ajá,
¿no? Para que no la mire, para que no la mire.
¿Para que no la mire?
O para que la abandone antes del final. Porque fíjate, dice Mechi Salvo, yo le digo que Dark, la segunda temporada, no me gustó. Esto es una opinión, por supuesto. No estoy diciendo que sea bueno o malo o algo. Es lo que me pareció a mí. Le digo que a Mechi que Dark sí me encantó, pero esa segunda temporada
hubo algo.
Ella dice, coincido, y agrega, Lost tampoco me gustó el final, veremos Outlander. Y yo que no vi esa serie, si me está escuchando, dice, y le digo, dicen que el final de Outlander es terrible.
Ah, mira.
Y desapareció, abandonó Outlander.
Y dejó.
No sé, la dejó. Dijo,
basta, abandonó. Hasta ahí llegué.
Dice que provoqué que abandonara a Outlander porque no dijo más nada, no posteó más nada. No sé.
Se fue de las redes directamente.
A ver si a partir de ese comentario, claro, se fue hasta de las redes,
faltó,
no solo del final de Outlander.
Soltó el micrófono, ¿viste? Está
claro. Nuestro coequiper siempre presente, aunque no esté en los estudios ahora, pero sigue aportando el programa, Pablo Pecchi. Dice de Sopranos.
Y sí, Sopranos.
Levantamos también.
Sí, levantamos las dos manos con Sopranos.
Bien. Adri M. Corbera dice Vivir sin permiso.
Sí, no.
Sí. La verdad que lo de Coronado, perdón, chicas, pero es bastante cursi todo, ¿no? Y ojo que he visto varias, incluso me han gustado algunas, Bien, El Puntero, agrega también Adri M. Corbera. ¿Qué hacemos? Le bajamos.
No sé cuál es El Puntero.
Bien, una con Julio Chávez.
No
la vi tampoco.
No la vi tampoco.
Teresa Buglione, Mi Otro Yo.
Mi Otro Yo.
Sí, tampoco la vimos.
Tampoco la tengo.
Y acá, bueno, acá me imagino que va a pasar, pero te lo tengo que preguntar y a la vez compartir, por supuesto, lo que ha dicho nuestro oyente, Daniela Azurmendi, que dice que su serie favorita de todos los tiempos es The Walking Dead.
Bien, larga. 11 temporadas.
No terminamos de levantar ahí.
Hasta quinta, sexta temporada está bien. Sí, está bien. A ver,
más.
Obviamente marcó una época de Walking Dead. No hay duda de eso. Hay que ver los spin-off ahora. Le están funcionando algunos, otros no.
Bien.
Pero bien. Sí, The Walking Dead, yo también banco. Obviamente me gusta mucho lo que es ciencia ficción, terror. Está buenísimo apostar a los zombies en una época donde no se apostaba y la rompió.
Sí, acá dice Mar GDB Lost, ya dijimos.
Sí.
Peaky Blinders.
No vi, tendría que ver a Peaky Blinders. Me encanta
mirala,
el actor.
Mirala. Vos que viste todo.
Me gusta el actor.
Dark y Outlander. María José González, perdón, María José Galás dice Blacklist.
Sí.
Peaky Blinders y Los Simuladores. Franco Mosconi, The Office.
The Office, una comedia tremenda.
Levantamos ahí.
Levantamos, sí.
Pedro Ordaz, Peter, La Casa de Papel, dice. No, bien. Dalmiro Santleifer dice Twin Peaks y
Twin Peaks.
Va más allá, dice, difícil que cualquier serie que se hizo o se vaya a hacer supere, opina él, Twin Peaks. Y acá Bettina Garayal, de Invasión Extraterrestre.
Invasión Extraterrestre, otra gran serie. Que no fue una serie, un telefilm, después lo terminaron convirtiendo en serie. Fue raro lo de Invasión Extraterrestre, pero marcó una época. A todos nos marcó una época. Yo tenía el álbum con las figuritas. Recuerdo la escena donde Diana come la rata y mi abuela me dice, ¿qué estás viendo? No me olvido más.
Estoy
espantada.
Con un tutorial de cómo se hace un guiso.
Tremendo. No me olvido más la reacción de mi abuela.
Vamos a agregar dos más y vamos a dejar acá.
Bueno,
son muchas, por suerte, las respuestas.
Muy bien ahí.
Silvia Raquel Gallego, Vivir sin permiso. Y está Coronado, y yo creo que a Silvia Raquel...
La vi, pero no.
No estaría. La presencia de Coronado, ¿no?
Debe ser eso.
Por decirlo de alguna manera, yo creo que sí, ¿no?
Debe ser eso.
La debe movilizar a Silvia, la presencia de José Coronado. Bueno, y una más. El Quero Zapula dice Twin Peaks. Bueno, y la última, Pilar Pavía, Sin Permiso, Vivir sin Permiso, Pablo Marilú, Breaking Bad, y ya que está, agregamos una última, Hugo Díaz, nuestro colega, dice Breaking Bad hasta ahora. Dejamos ahí, Ari, gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por dejarme agradecer a toda la gente que me hizo el reconocimiento, y yo feliz de la vida. Feliz de la vida seguir laburando en el cine.
Después de la tanda, Dani López y...